10 horas 31 minutos. Y bueno, el tema lo vamos a escuchar completo después porque ahora llega nuestro móvil. Estamos hablando, por supuesto, de Marcelo Tiralonso. Lo recibimos directamente con esta música, ¿no? Por supuesto. ¿Qué tal, Tim? Buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo andamos?
Bien, no me dejaste pasar el tema musical, Tim. ¿Te adelantaste? No, no te adelantaste. En realidad no te adelantaste. Vos dijiste 10:30, son 10:31.
Sí, ¿no?
Muy puntual, muy puntual. Demasiado puntual para el momento que yo quería que no fuera tan puntual, pero bueno.
Sí, a veces pasa.
¿Viste? Sí, pasa eso. Bueno, Tim, contanos, a ver, ¿dónde estás?
Sí, estamos con el escribano Osmar Adil del Pacho, del Registro Civil, a quien agradecemos, por supuesto, estos minutos, para hablar de cómo viene siendo el trabajo del Registro Civil y también de la situación y lo que hace a defunciones, ¿no? Que, lamentablemente, bueno, el escribano va a dar unos datos de... hablan por sí solos, ¿no? Muy elocuente lo que está pasando y lo que estamos atravesando con la pandemia en la ciudad de Bolívar. Así que vamos a hablar con el escribano. Ariel, buen día.
Buen día,
bien, Ariel, ¿qué tipo? Trabajo del registro civil con los protocolos, con las burbujas.
Sí, el registro está trabajando con los protocolos característicos que se exigen en todos los lugares de trabajo o en la mayoría, por lo menos. Bueno, se hicieron dos burbujas en el grupo de trabajo, que se dividieron, bueno, hasta ahora tenemos la suerte de que ninguno de los grupos se ha visto afectado, pero bueno, sí, con todos los cuidados del caso, bueno, trabajamos en forma remota en lo que es de funciones, que trabaja desde la casa y después se imprimen las partidas en el registro. Después, bueno, los nacimientos se los convoca a los padres, se les da un turno y se los convoca un día para que vayan, tratando de que no se superpongan con algún otro horario de algún otro trámite. Los trámites de DNI, partidas y todo se hacen en forma online, también la solicitud de turno, y el trámite presencial se hace en el momento que le toca el turno, tratando de que no se superpongan con algún otro trámite de alguna partida de algún nacimiento o de algún otro trámite. Bueno, después lo que sí creo que estábamos hablando ahora fuera de aire, estábamos hablando de la cantidad de defunciones que se han implementado. Normalmente en este año se ha dado un salto muy grande, digamos, en la cantidad de defunciones comparado con años anteriores. Realmente el número de casos normalmente suele ser una persona más o menos por día. Acá en Bolívar, en el Francisco y Tirobano, son más o menos 8 o 10 defunciones entre Francisco y Tirobano, 15 pueden llegar a ser. Pero bueno, la mayoría se dan acá en Bolívar y es aproximadamente uno por día. O sea que en el año tenemos 370, 360 de función.
Un año normal, digamos.
Un año normal. Ya el año pasado, si bien tuvimos prácticamente todo el año con la pandemia, no se modificó mayormente el número, se llegó a cerca de 400, pero teniendo en cuenta que hicimos todo lo durante Urdangarín y Tirobano, que las delegaciones prácticamente estuvieron cerradas, la cantidad prácticamente era la misma de otros años. Ahora sí, lo que da este año, el salto fue exponencial, fue tremendo, porque estamos, normalmente siempre son más nacimientos que defunciones, y a esta altura del año venimos con 160 más o menos de nacimientos, y traemos 210, 220 defunciones, o sea que evidentemente ha pegado un salto enorme y estamos recién entrando al invierno, o sea que la cantidad, digamos, de defunciones importantes se empieza a dar normalmente en años normales, de aquí para adelante, hasta agosto, septiembre. O sea, evidentemente este año ya estamos con 200 y pico. No me animo a arriesgar el número que vamos a tener, pero evidentemente estaría muy bueno que se pueda terminar el plan de vacunación o alguna cosa, y que eso se refleje por lo menos en la cantidad, si bien la cantidad de infectados por ahí pueda seguir siendo alta, que por lo menos la gente que concurre al hospital o que tiene complicaciones respiratorias sea menor y que, bueno, de esa manera las defunciones puedan bajar. Entonces,
claro, es decir que estamos ya casi cerca del 70% de las muertes de un año normal en 5 meses.
Sí. No, muchísimo. Normalmente a esta altura del año tendríamos que estar en 120, claro, 130 defunciones, cuando mucho, y estamos en 200 y pico, o sea, es un número muy por encima de lo que tenemos que tener. Pero bueno, es lo que nos ha tocado y, bueno, evidentemente, lo que va del año me parece que todavía vamos a tener números importantes.
Ariel, 30 años en el registro, ¿alguna vez una situación así?
No, 30 años sí, yo estoy en el registro y no, evidentemente nunca, pues, yo puedo darse a lo mejor algún accidente grande y que a lo mejor fallecieron 5 o 10 personas juntas por accidente grande, recuerdo, en algún momento, pero no, así de la cantidad que tenemos ahora, prácticamente 3, 4, 5 por día, no es un día solo, sino de hoy, mañana, pasado, todos los días, son mucha cantidad, o sea que evidentemente esto ha salido de la media normal de hace muchísimos años, seguro, sí, sí.
Sí, y la situación que debe pasar en Ciudad de China también, no sé si tiene alguna información, algún contacto, pero...
Sí, yo creo que debe ser más o menos similar en todas las ciudades, obviamente con las distintas problemáticas o las distintas cantidades de enfermos que pueda tener cada ciudad, pero evidentemente sí, seguro que se ha de haber complicado, porque además se resiente todo el sistema de salud, porque evidentemente al estado de la mayoría de la parte médica abocada al tema COVID, también se descuidan otras patologías que, bueno, que evidentemente cuando llegan a la atención médica ya es tarde, porque, bueno, evidentemente, tanto las personas que sufren del corazón o que tienen, qué sé yo, alguna otra patología completa, por ahí por no tener posibilidades de hacer una medicina preventiva, bueno, al momento que llega con una complicación, la complicación está muy sobrepasada y no hay nada para hacer.
¿Están trabajando en forma remota también con la funeraria para de alguna manera no
sí,
tratar de
elegir
con protocolos?
Sí, sí, nosotros la funeraria prácticamente va una vez cada 10 días, 15, y lleva toda la documentación de todas las personas que han fallecido. Pero no, todo el trámite es remoto, se hace, ellos cargan datos, nosotros preparamos las partidas y, bueno, después las imprimimos y ya quedan guardadas para hacer los protocolos, digamos, anuales.
Bien, y por último, el que necesita un trámite en el registro, por turno, lo puede solicitar.
Sí, en la página web está en la puerta del registro, está agregada, bueno, directamente ahí sacan todo el tipo de turnos o de trámites que se pueden hacer en el registro.
Ariel, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes y cuídense mucho.
Sí, Jorge, la palabra del escribano Osmar Aguil Pacho, bueno, hace una referencia a esta situación que por ahí estamos conociendo por los datos que recibimos, por los datos oficiales, digo, ¿no?, del
sí,
municipio y demás, pero bueno, era la idea tener una estadística un poco más cercana y realmente, bueno, como decía el comienzo de la nota, ¿no?, los números hablan por sí solos, ¿no?
Claro.
En cuanto a defunciones, ¿no? Realmente está pegando muy fuerte la pandemia en Bolivia.
Vos fíjate que si vos le sacás los 82 fallecidos hasta ayer por la noche, 82, ¿eh? 82 claro, fallecidos de la pandemia por el COVID-19, estaríamos en una cifra más o menos dentro de la normalidad. En 120, claro, 130, por allí más o menos, ¿no?
Sí, lo que decía Ariel, a esta altura tendríamos que estar en 120, 100 y alguito, ¿sí? Exactamente, bueno, son esos números que hacen aumentar el cuadro estadístico de defunciones.
Exacto.
Que realmente muy alto, y como decía el escribano también, él también fuera de aire me decía, por lo general, los mayores fallecimientos en un año normal, es decir, hablamos del 2018 para atrás, porque, desde el 2019 para atrás, aumentan en agosto, julio, que es lo más frío y por ahí también se da un incremento de fallecimientos, pero dentro de lo normal.
Exacto.
Todavía tenemos eso y seguimos en plena pandemia, con lo cual, como decía también Ariel, no se sabe hasta qué número van a llegar las defunciones este año. Seguramente se va a pasar muchísimo más, y siempre los nacimientos fueron más, pero bueno, los nacimientos, también me decía, son normales, un año normal, pero bueno, el tema son las defunciones.
Lógicamente, y vos fíjate otro detalle, que es que en mayo tuvimos el 45,12% del total de fallecidos.
Claro.
Sí, sí. Si en mayo tuvimos ese porcentaje, ¿qué va a pasar en junio, julio y agosto? Sí. Que son los meses más duros, como te decía Ariel.
Sí, sí, tal cual, es así. Realmente en estos 18 días, 19 de mayo, ha sido lo peor en cuanto a fallecimientos.
Y a contagios. Contagios tenemos casi el 25%, un 24,36%, o sea, un cuarto de toda la gente que se contagió durante toda la pandemia lo hizo este mes. En 18 días. Porque claro, ni siquiera en el mes, en 18 días estamos hablando.
Sí, sí, sí. Realmente los datos son elocuentes, ¿no? Creo que no necesitan, prácticamente te diría, análisis, ¿no? Porque hablan por sí solo, como
por supuesto,
yo.
Por supuesto. Nueve personas que están internadas en el sector de cirugía porque no hay más camas.
Exacto, está todo ocupado lo que es clínica respiratoria con las 48 camas, más las 9, más 5 en terapia intensiva.
Exacto.
Y estamos ocupadas hasta anoche.
184 personas con COVID-19 en estos dos días, que significan el 43,19% de positividad promedio en estos dos días que pasaron, lunes y martes.
Sí, sí.
Está todo muy elevado.
Sí, sí. No recuerdo una cifra superior a las de hisopados de ayer, que
no.
Fueron 245, creo no. Que no, ¿no?
No. Igual como decía, a ver, el registro numérico, ¿no?, es elevadísimo, pero porcentualmente sí. Estamos dentro de la misma cifra que veníamos.
Sí, sí, sí.
Porque porcentualmente ayer da el 40,50 y el día anterior, con 86 positivos en lugar de 98 y con 184 hisopados en lugar de 242, fue el 46,74.
Sí, sí, que lo que decimos siempre, ¿no? Hay que mirar el porcentaje que se mantiene en un poquito más, un poquito menos, pero no baja ni sube exponencialmente. No.
Lo que sí,
pero bueno,
lo que sí creció, ¿sabes qué, Tim? Es el tema de los mayores de 60.
Bueno, te iba a decir eso, porque ayer lo hablaba con otra persona justamente. La franja etaria es amplísima, además.
Sí.
Pero ahora se está dando mucho más, quizás, no sé si decir adultos mayores, pero de 60 en adelante está habiendo mucho más casos, sí, se está notando, exacto.
Porque es la lógica, a ver, porque el primero que se contagia es el joven que anda en la calle, o aquel trabajador o la persona que sale,
sí, sí.
Que son normalmente menores de 60 las que más andan dando vueltas.
Claro.
Si esas personas no tienen el cuidado debido, o algunas, por supuesto, aunque tengan el cuidado debido, se contagian, después lo trasladan en su mayor parte a lo que es el padre, la madre, el abuelo, la abuela, el tío, la tía. ¿Está así?
Sí, es correcto el análisis, sí. Pero digo, hay una franja etaria amplísima en cuanto a contagiados que te diría van de los 11 años hasta los 70 y pico, 80,
sí.
Pasando por 20, por 30, por 50, por 18, realmente, que el año pasado no lo teníamos a eso. El año pasado la mayoría era gente grande.
Sí, exacto. Ayer hubo dos casos de un año.
Mira.
Vos sabés, esto, a ver si vos te acordás, me parece, si mal no recuerdo, que cuando pasa esto así, criaturas de un año, se las da por positivas sin ser hisopadas, si son contacto estrecho.
Me parece que
es así, se las da como positivas, sin ser hisopadas, por la edad que tienen, un año, te estoy hablando, pero no sé, tengo como algo así en la memoria, como que me parece que era así, no sé si seguirá siendo de esa misma manera, por supuesto.
Bueno, en algunos lugares, inclusive en ciudades vecinas, más allá sea menor o no, si yo doy positivo, mi grupo familiar con el que convivo diariamente, sin necesidad de hacer hisopado, lo pasan como positivo. en sí, algunos lugares.
Sí, bueno, eso es un error.
Claro, porque...
O sea, una cosa es aislarlo y hacerle los test correspondientes y otra cosa es directamente tomarlo como positivo.
Sí, vos fijate, ponemos como ejemplo, porque los conozco y son conocidos, Ángel Pérez lo tuvo en diciembre y Vicky, su mujer no, y Vicky lo tuvo hace poquito y Ángel no.
Claro.
Por eso, digo, no necesariamente por ser... vivir diariamente podés contagiártelo. De hecho, hay matrimonios que uno ha tenido y el otro no.
Sí,
pero
sí,
bueno, eso en otros lugares.
El presidente de la nación.
El
presidente de la nación.
Claro.
El presidente lo tuvo y la primera dama no.
Claro. Volviendo al tema de menores, yo tenía entendido, no sé si habrá cambiado algún protocolo o no, pero en cuanto a los menores de edad, si no tienen síntomas evidentes y elocuentes, no se los hisopa.
Ah.
Pero bueno, no sé si ha cambiado y como decís vos por ahí, son considerados directamente positivos.
Claro, por eso, yo digo también, no se los hisopa, pero se los considera positivos.
Claro.
A eso voy yo, no se los hisopa,
sí, sí.
Hisoparse no se los hisopa, pero se claro, los considera positivos por ser contacto estrecho, o sea, la madre, sí, se supone,
sí,
¿no? La madre tiene coronavirus, se supone la madre, ponele, va. No sé si la madre sí, o el sí, padre, sí, pero la madre
entiende,
seguro.
Sí, sí, se entiende. Así que bueno, la situación es compleja.
Ahora, bueno, un tema que quiero... bueno, vos sabés que se está dando muy buen resultado el tema del que estamos haciendo todos los medios, como bajo una idea de Mauro Peret, con respecto a juntar dinero para la cooperadora del hospital.
Sí.
Pero unas declaraciones que hizo el intendente, que yo quiero corroborar y nadie me sabe decir por ahora... ¿qué es el costo de internación? A ver si vos podés averiguar, a ver si esto es así o hay algún error en la transcripción de la nota o algo. Porque, a ver, primero habla de, bueno, de cuánto cuesta un PCR que le cuesta al Estado, dice, entre 6.000 y 7.000 pesos.
Sí.
Eso está bien, es lógico.
Está bien. Sí, sí.
Está bien, a ver.
Sí.
No dice cuánto recauda el municipio por hacer hisopados de otros municipios a los cuales le cobra estos 6.000, 7.000 pesos.
Sí, sí.
Eso calculo que en el balance más o menos debe estar ahí, ¿no? Si no gana plata, empata.
Claro.
No, no creo que pierda plata, ¿está? Pero dejando eso de lado, después habla de un tratamiento leve entre 150.000 y 200.000 pesos. Ponele, no sé, me resulta un poco elevado, pero ponele, no,
no
sé. Habrá que ver qué es lo que toman como tratamiento leve. Qué le están dando un bolsón de comida también y por eso aumenta, no sé. No sé. Pero después habla de que un tratamiento, no un tratamiento, un crítico por día cuesta 500.000 pesos, más de 500.000 pesos, dice. Yo no puedo creer,
bueno,
que cueste más de 500.000 pesos,
sí,
Tim.
En realidad, esa cifra la dijo el día que nos cruzamos, ¿te acordás? En el club, no recuerdo cuándo fue, a la tarde, que hizo notas individuales.
Ajá.
Ese día, por ejemplo, bueno, yo compartí la nota con Angelito Pérez.
Sí.
Y dijo esos datos, esas cifras parecidas, sí.
Claro, pero...
Lo dijo él, por lo menos, ¿no?
Pero,
recuerdo esos números.
Claro, yo no entiendo qué es lo que se tiene en cuenta acá
claro,
para estos 500.000 pesos.
Claro,
me parece
lo que
un poco...
pasa es que hablará ya de terapia intensiva, de todo el cuidado, no sé si de algún medicamento, del suero equino.
Sí,
no sé,
puede ser por tema de medicamento, algún medicamento muy caro, tomando el oxígeno y...
Claro.
Puede ser, no sé.
Sí,
no sé, me parece igual una cifra...
De la cama,
a ver,
no sé,
es una sensación que tengo, ¿no? De que 500.000 pesos por día es muy, muy elevado. Por ahí, mira, una persona que me sigue en el Facebook... Dice, está más caro que en el Otamendi. Cuesta
claro,
más que en el Otamendi, no sé.
La verdad que no sé, sé que en esos números los dijo en esa nota, y tampoco sé a qué hace referencia, digamos, o a qué,
claro,
digamos, qué forma parte de ese tratamiento, ¿no?
Claro, por ahí toma también, digamos, el costo de... médico por hora, enfermera
claro,
por
la
hora,
cama, la cama,
o sea, un montón de cosas. No sé, habría que desmenuzar a ver qué
claro,
significa esto exactamente, ¿no? Pero, reitero, me llamó la atención, nada más, ¿no?
No, pero sí hay un costo evidentemente alto, digamos, en esos tratamientos.
No, eso seguro, Sí, seguro, seguro. Bueno, Tim, ¿qué otra cosa? ¿Cómo está la calle? ¿Con mucho movimiento? Ayer había un movimiento de locos.
Mirá vos, bueno, yo te iba a decir, ahora por lo menos la mañana, no sé si es que está, no digo fría, no hace frío, pero bueno, está media fea en cuanto a lo climático, medio nublado, por ahí intenta despejar o no. Yo vi poco movimiento a la mañana, pero bueno, ya te digo, a la mañana hay menos movimiento, pareciera. Los comercios que estaban cerrados del lunes siguen cerrados, que no son esenciales. En general, puede haber alguna cuestión que no.
Hay excepciones, Tim, hay excepciones.
Sí, por supuesto, por eso.
Repuesterías, por eso, talleres, gomerías, casas de ¿cómo es que? De arreglo de caño de escape, billó. Eso está todo bien.
No, por eso digo, en general no es total. También ayer me han dicho que se han realizado algunas clausuras en negocios que no están habilitados para tener abierto. Ajá. Bueno, intentamos hablar con alguien del área, pero bueno, cuesta hablar muchísimo con la gente, sobre todo con los funcionarios.
No sabe y no contesta. Ayer me iban a pasar, teóricamente, desde prensa del municipio, me iban a pasar los datos del relevamiento que estaban haciendo, no ellos, sino que estaban haciendo el sector que vos decís, ¿no?
Claro.
O sea, el sector de seguridad municipal. Lo único que escucho es el grillo. Cric, 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 cric. O sea...
Sí, por ahí a veces...
Nadie contesta.
Lo que pasó el fin de semana también no hubo ninguna información oficial al respecto. ¿Qué pasó con ese grupo que reclamaba? Si se le dio algo, si se lo deja trabajar, si no... realmente el tema del manejo comunicacional me parece un poco que falta, ¿no? Porque hay cosas que no quedaron claras y todo se presta a confusión. Y uno lo que pide solamente es información. Pero bueno.
Bueno, ¿qué pasa? Vos le hiciste una entrevista a un dueño de un gimnasio.
Sí.
Que estaba trabajando.
Estaba abierto. Sí, él iba a abrir porque fue uno de los que se, los que se manifestó también el sábado.
¿Sigue trabajando?
Entiendo que sí, si no fue clausurado, él estaba abierto. Como así también muchos que estaban en obras en construcción, el lunes, fueron a trabajar en muchos lugares. Ahora, se está yendo a cada uno de esos lugares, se está haciendo un relevamiento o algo. El lunes también se estaba haciendo un relevamiento en desarrollo social para empezar a dar una ayuda. A partir del otro lunes, a aquellas personas que no pueden ir a trabajar de los rubros afines a la construcción. No sé en qué quedó eso.
Bueno, no sé, no, yo tampoco lo sé.
Porque uno entiende que también la pregunta, ya estamos a miércoles, ¿qué va a pasar el lunes? El Club Ciudad, porque generó mucho malestar que estén entrenando y que jueguen el domingo, y cuando está todo cerrado.
No juegan.
No, por eso te digo, se suspendió el partido, el Consejo Federal de la AFA, entendió el motivo de la suspensión que presentó el Club Ciudad, lo pasaron para el miércoles. ¿Qué va a pasar el miércoles?
Eso es lo que nadie sabe.
Claro.
Yo creo que, vamos a ser claros en una cosa. Yo creo que sabe perfectamente las autoridades municipales que es imposible el control y el castigo de lo que está pasando, aquellos que violen la reglamentación o este decreto que hizo el intendente municipal, cerrando más cosas de las que había y demás. Es imposible. Lo único que se puede controlar acá es el cierre a las 5 de la tarde y la apertura a las 9 de la mañana. Después el resto, porque es lo que estábamos hablando. ¿Qué pasa si todos los talleres mecánicos abren, si todas las repuesterías abren, si todas las ferreterías abren, si todos los gimnasios abren? ¿Qué haces?
Sí, sí.
¿Que los clausurás a todos? ¿Los multás a todos? Ahora, el problema surge con lo otro. Los gimnasios están abiertos, o algunos gimnasios están abiertos, y pueden ir, y yo no puedo ir a jugar al tenis. El otro no puede ir a jugar al golf, individualmente.
Sí.
O sea, se produce, por un lado, insisto, ¿no?, la imposibilidad del control y el castigo a todo. Y por el otro lado, la injusticia de que algunos siguen haciendo la actividad y otros no, porque los el profesor de tenis que tengo yo, por ejemplo, no puede trabajar.
No, claro.
Pero no, el gimnasio sí. Y la ferretería sí, el taller sí. ¿Por qué? ¿No hay más gente en una ferretería, en un taller, en caso, que en el tenis, por ejemplo?
Sí.
No sé, digo el tenis, digo porque yo lo conozco el tema, no por otra cosa. El golf, puedo decir, también.
Yo creo que en el tema de controles no se puede porque nunca se hizo. Entonces ahora
bueno, eso es otra cosa. Más que porque nunca se hizo, porque nunca se castigó tampoco.
Y bueno, claro, entonces ahora sí. Siempre entonces, es mucho más difícil.
Porque si se hubiera castigado, ya la gente diría, ah, no, pará. Y bueno, no voy a abrir porque no, me van a clausurar seguro.
Claro, entonces ahora es mucho más difícil.
Claro.
La bola cada vez se va haciendo más grande de nieve. ¿Cómo la parás ahora si no controlaste cuando debías?
Exacto.
O si no multaste cuando debías. Ahora es más difícil. Y también habrá que ver qué pasa el lunes, porque el lunes que vamos a volver de vuelta a la fase 2 normal.
No creo.
Claro.
No creo.
Porque no tiene sentido esta semana. Si volvemos el lunes, una semana no va a modificar mucho.
Y después otra de las cosas que también hay que tener en cuenta, que la gente lo ve, lo sabe, lo siente, lo escuchó, se lo comentaron y demás, algunas excepciones que se han hecho en cuanto a reuniones y demás.
Bueno, claro.
Entonces dice, ¿cómo? Yo no me puedo reunir. O sea, lo que están diciendo, por ejemplo, del programa de Tinelli, ¿no?
Sí.
¿Cómo? Yo no me puedo reunir con 10 personas o más de 10 personas en mi casa, amigos que son íntimos, que nos tratamos y mi familia, qué sé yo, y Tinelli pone 50 tipos dentro, 100 tipos dentro de un estudio.
Sí.
No, el protocolo. Sí, River también tenía el protocolo y tiene 20 contagiados. 25 sí, en realidad, va, contándolo, ¿no? Y todos los clubes estuvieron contagiados y el fútbol sí. Se sigue jugando.
No, por eso hay cosas que no parece una tomada de pelo.
Claro, realmente. ese es el punto, que no, las cosas no son parejas para todos los ciudadanos. ¿Por qué no son parejas?
Sí, tal cual, comparto plenamente. Así que bueno, veremos.
No sé.
Aquí está pasando la ambulancia con la telera, como ocurre habitualmente ya desde hace creo que más de una semana, para concientizar un poco más a la gente. Así que bueno, veremos porque, ya te digo, habrá que tomar nuevas medidas, inclusive vence el DNU nacional,
sí.
También el viernes, así que bueno, el provincia creo que está intentando hacer nuevamente o estirar las medidas por 15 días más, veremos si se confirma el viernes con Kicillof, y Bolívar también va a tener que tomar una decisión, más allá de provincia-nación, que va a ser la semana que viene, por lo menos. Así que bueno, estaremos
esperando
que haya algún anuncio un poco más oficial, digamos, ¿no? A través de un comunicado o de cartelito, no sé.
Sí, es todo un signo de interrogación todo lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. Esto no tengo la más mínima duda que es así. Bueno, Tim, nada más entonces. Sí.
Por el momento nada más, Jorge.
Bueno, nos encontramos. Si tenés alguna novedad en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, esto que hablábamos, ¿no? Si el gimnasio sigue abierto, qué pasa con las reposterías, con todo lo que, digamos, no tendría que estar abierto y está abierto, si sigue abierto o no. Y el tema de los costos también, si alguien te puede decir algo más preciso con respecto a los tratamientos también, ¿no? Por supuesto.
Listo, Jorge. Así será. Cualquier cosa estamos al habla.
Un abrazo, hasta luego.
Abrazo, hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso con nosotros.